Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo.
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. Este es el consuelo del cristiano. Ahora parece que los incrédulos prosperan más que el pueblo de Dios. El cristiano sufre ahora por el conflicto que tiene con el mundo, pero llega el día que todos van a segar lo que han sembrado. Este es uno de los mensajes de ánimo y consuelo que Cristo mandó a sus siervos que estaban sufriendo la grave persecución librada por el Imperio Romano contra todos aquellos que no adoraron al emperador romano. Por el momento parecía que las fuerzas de la maldad y sus seguidores estaban prosperando, mientras los seguidores de Cristo padecían por su fidelidad al Señor. Pero llegaría el día de la victoria para el pueblo de Dios, el mismo día de derrota y amargura para los enemigos de la iglesia. De esto mismo aprendió el apóstol Juan en Apocalipsis 14, versículos 6 al 13, cuando oyó la voz de la victoria. Hubo cuatro proclamaciones que fueron diseñadas para infundir temor en el incrédulo y confianza en el siervo de Dios. La justicia de Dios ha triunfado. Babilonia ha caído. Los adoradores de la bestia serán atormentados. Y cuarto, los santos muertos son felices. Ya consideramos los dos primeros anuncios en el estudio anterior. Ahora queremos enfocar nuestra atención en los últimos dos, en Apocalipsis 14, versículos 9 al 13, donde la Biblia dice: Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es evidente el contraste que se presenta en estas dos declaraciones. El pecador no tiene reposo de día ni de noche, mientras que los muertos en Cristo están descansando de sus trabajos. En un caso, las malas obras resultan en un tormento interminable, y en el otro, las buenas obras resultan en reposo dichoso. Los hombres que habían cedido a la tentación de estar bien con el gobierno romano y habían adorado al emperador romano tuvieron que pagar después con beber de la ira pura de Dios. Buscando librarse de la ira de los hombres, cayeron en manos del Dios vivo, el fuego consumidor. Bien dijo Cristo Jesús: Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Lucas 9:24. Esto es lo que los cristianos fieles tuvieron que recordar cuando les amenazaban con muerte si no adoraban al emperador. Es mejor perder la vida por causa de Cristo que tratar de salvarla por medio de la infidelidad a Él. Es mejor caer en manos de los impíos que caer en manos del juez eterno. Y no temáis a los que matan el cuerpo, dijo Cristo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Y si hay un mensaje en todo este libro que es aplicable al cristiano moderno, es este. La presión que el mundo ejerce sobre nosotros es tremenda, y el mundo nunca estará satisfecho hasta que nosotros dejemos de resistir la presión que quiere hacernos conformar en todo sentido a la vida mundana. Satanás, a través de sus siervos humanos, hace todo esfuerzo para lograr que nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestro modo de hablar y actuar en toda relación sea semejante al sistema del mundo. Nos trata de seducir, nos amenaza con perder popularidad, influencia, dinero, amigos, familia. En fin, nos amenaza con perder todo lo que es importante en esta vida terrenal. Pero necesitamos recordar que más vale perder nuestra vida que tratar de salvarla. Porque si buscamos salvar nuestra vida, estamos seguros de perderla. Nunca debemos perder de vista el día de pago. Porque en aquel día no sentiremos ninguna pena por haber resistido fielmente la tentación de conformarse a este siglo. Podríamos pensar que estos versículos tratan del juicio final, pero no es así. Es un contraste entre la diferencia en la muerte del impío y la muerte del cristiano fiel. En este caso se trataba específicamente del contraste entre los hombres que habían adorado al emperador romano y los cristianos que no lo habían hecho aún en la faz de la muerte. El ser atormentado con fuego y azufre no se usa en la Biblia exclusivamente del castigo eterno. Se usa también para describir una destrucción temporal, un juicio en el tiempo de una nación o de un pueblo impío. Literalmente, en el caso de Sodoma y Gomorra, la Biblia dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Génesis 19, versículos 24 al 25. El profeta Isaías, hablando de la destrucción de la nación de Edom, hace uso de este mismo símbolo. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca más pasará nadie por ella. Isaías 34, versículos 8 al 10. Es interesante que en el caso de Edom, como también en el caso de los romanos, la Biblia habla de un castigo con fuego y azufre y un castigo perpetuo de noche y de día. No se trata del castigo eterno, por supuesto, porque no habrá entonces día y noche. Además, el castigo de Edom se llevó a cabo cientos de años antes que Juan escribiera las palabras de el Apocalipsis. Él solamente toma la misma forma de simbolismo para describir una destrucción parecida con aquella. También debemos notar que el castigo de que habla el ángel en Apocalipsis 14 fue efectuada en la presencia de Cristo y los santos ángeles de Dios. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 14, versículo 10. Pero el castigo eterno será muy lejos de la presencia de Cristo. Cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda Tesalonicenses 1, versículos 7 al 9. Pero el hecho de no tratar del castigo eterno no quita de la pena que tenían que sentir aquellos adoradores del emperador romano cuando la ira de Dios cayera sobre ellos. Dios iba a vengar la sangre de su pueblo con su ira divina en los impíos del imperio romano. Aquí está la paciencia de los santos. Su paciencia en medio de tantas pruebas y tan grave persecución fue saber que llegaría pronto el día cuando Dios quitaría a este perseguidor de en medio de la tierra y le daría su pago merecido con ira completa. ¿Qué paciencia tendrían los cristianos de esto si se tratara de la Iglesia Católica Romana? Ella ni siquiera no había sido establecida todavía. No tenía nada que ver con los problemas que los cristianos del tiempo del apóstol Juan estaban afrontando. Nada les podía haber interesado menos en los problemas causados por la Iglesia Católica Romana y su eventual caída. No habría ninguna causa de paciencia para los santos de aquellos días. Su lucha era contra el imperio romano y los que adoraban al emperador como si fuera Dios mismo. El mensaje de paciencia es que todos estos recibirán su pago y lo recibirán luego. El día de cosechar lo que habían sembrado vendría enseguida. Y luego la paciencia de los cristianos fieles en soportar la presión del mundo, toda la persecución y el repudio de los hombres tendría su fruto en victoria gloriosa sobre sus enemigos. La clave estaba en trabajar para el futuro y tener confianza en la promesa de Dios. Hoy sembramos, aunque sea con sacrificio y muchas dificultades, para cosechar mañana. Es la fe en mañana que nos hace soportar las dificultades, pruebas y dolores de hoy. Y mucho más, en este caso espiritual, cuando tenemos la firme promesa de Dios que mañana llegará con su bendición si somos fieles en nuestro propósito. En este caso estamos mucho más dispuestos a sufrir hoy para gozar en victoria mañana. El error de aquellos que sirvieron al emperador romano que por el momento pudo satisfacer algunas de sus necesidades y anhelos fue no tomar en cuenta que mañana él mismo necesitaría de la ayuda de su creador, pero el creador tendría nada más que ira para él y todos sus seguidores. Y usted, mi amigo, ¿a quién sirve? ¿En quién espera? ¿De quién depende su futuro? ¿Qué está sembrando hoy? ¿Qué segará mañana?
De corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz.